el sospechoso del crimen del carabinero, del subteniente de carabinero Silva, recordemos que él fue asesinado en momentos en que se producía una persecución a unos delincuentes que habían cometido un asalto. Bueno, sospechoso entonces del crimen de este carabinero, fue reconocido por trabajadora sexual. Marcel Berrío se citó con la mujer en un motel de Américo Vespucio, cambió su apariencia y se trasladó al sector sur de la capital. Es en el motel Los Troncos, que está ubicado en Américo Vespucio, donde una trabajadora sexual aseguró haber reconocido a este hombre, que está prófugo de la justicia y es el hombre más buscado por el momento por la policía uniformada y principal sospechoso de dar muerte al subteniente Daniel Silva en un asalto, recordemos, a una caja de compensación ocurrida en Macul durante agosto pasado.
Claro que sí, está la imagen televisiva que es muy impactante. 8 de la mañana con 18 minutos. 10 asesinatos, 4 violaciones estremecieron a Viña del Mar entre 1980 y 1981. Un verdadero puzzle policial que concluyó luego de 2 años de proceso judicial con el fusilamiento en 1985 de los 2 carabineros indicados como los psicópatas de Viña. Esta historia judicial y policial es recogida por el documental Pena de Muerte del director Teo Díaz, que se estrena esta tarde en varias salas del país en el marco del programa Midadoc. Estamos en estudio con Cristian Vega, investigador de este documental Pena de Muerte. Cristian, muy buenos días, bienvenido a Radio Concierto.
Hola, muy buenos días, muchas gracias por la invitación.
Cristian, cuéntanos, este es un caso que logró ser resuelto. ¿Qué fueron encontrando ustedes a lo largo de la investigación?
Bueno, judicialmente este es un caso cerrado, con pena ejecutoriada, por ende se considera a nivel legal como resuelto, pero la verdad es que para conocimiento de la gente que se interesó en el caso, es bastante brumoso todo el desarrollo del proceso. Y el final y la condena en la que deriva es bastante impactante, ya que es la última condena de muerte de la historia chilena. Lo que nosotros hacemos en el documental es recrear la investigación por medio de los personajes que participaron en la misma investigación. Hay 4 focos: el policial, encabezado por Nelson Lillo, que es el policía que en jefe de la brigada antipsicópata. También el doctor Simeón Rizo Castellón, que fue el perito psiquiatra que analizó todos los perfiles psicológicos de los participantes y de los implicados en el caso. También vemos a través de el señor Ricardo Luis Lolas, que fue el periodista que cubrió a través del diario La Estrella todos los crímenes, y también el aspecto legal por parte de Laura Soto, que ella analiza el proceso y las vicisitudes y diatribias que tuvo a lo largo de los 2 años.
Pero pregunto, para que la gente que no conoce la historia, a ver, contemos la historia primero de cómo se sucedieron los hechos. ¿Cuándo parte esto?
Claro, esto parte con un primer crimen que se adjudica el caso en 1980, y a lo largo de 2 años, con una cada 3 meses aproximadamente, se producían crímenes que cumplían con ciertas características bastante especiales. Generalmente se abordaba a parejas que estaban intimando en vehículos en lugares baldíos o despoblados, generalmente parejas que estaban en situaciones de infidelidad. Y estos crímenes, a medida que fueron sucediendo, fueron aumentando en su complejidad. Eso es lo que también se va tratando en la película: cuál es el modus operandi de los delincuentes y cómo se va estableciendo una hipótesis de que no eran solo 2 sujetos, sino que había un grupo que organizaba estos crímenes en forma bastante sesuda y quizás como pruebas para poder entrar a algún tipo de... Bueno, eso lo tienen que ver en la película. Cada vez se va volviendo más complejo. Al principio simplemente abordan el vehículo, asesinan a uno de los integrantes, luego comienzan a realizar dobles asesinatos, roban un taxi, matan al conductor, van a donde otra persona, asesinan también a esa persona, queman el taxi, toman el auto de esta otra persona y dejan el auto fuera de investigaciones en Valparaíso. Empiezan a jugar un poco con el poder y con la psicosis colectiva que generan sus mismos actos. Los actos muy jugosos para la prensa, por las características que cumplía, es muy cubierto, y la psicosis colectiva fue bastante importante en la época.
Recordemos que se trata de los carabineros Jorge Sagredo, Carlos Top Collins, que fueron sindicados como los psicópatas de Viña. Finalmente fueron fusilados el 29 de enero de 1985 en Quillota, y es la última vez que se aplicó la pena de muerte en nuestro país. ¿Cómo se capta en el documental, Cristian Vega, fuiste investigador de este documental Pena de Muerte, todo este clima de psicosis que tú describías, esta situación de temor? La gente no salía a las calles, en Viña del Mar se armaron campañas, en fin, en toda la quinta región en realidad. ¿Cómo se recoge ese sentimiento de temor ciudadano que se generó en todos esos meses, en pleno régimen militar además?
Claro, bueno, hay una base de material de archivo en donde se muestran todas estas marchas que se hicieron, y junto con el material de archivo y la recopilación de antecedentes, hay un análisis por parte del policía y del neuropsiquiatra perito en criminología que evalúa tanto el contexto que se vivía como la forma en la que, al parecer intencionalmente, las personalidades que estaban detrás de los crímenes intentaban asustar a la población.
¿Qué fue lo que más te llamó la atención dentro de la investigación de cómo actuaban estos dos ex carabineros?
Para mí personalmente, lo que más me llama la atención, más que el actuar, es el desarrollo del proceso judicial. Es muy brumoso, hay pruebas que la jurisprudencia considera generalmente bastante concluyente y se desestima una prueba balística realizada por el FBI. Hay muchos cambios de versiones, cambian los jueces, hay situaciones muy anómalas dentro de un proceso judicial que se producen en este caso, que es bastante delicado.
¿Qué podría implicar que había más involucrados en el tema, que fueron inculpados de manera injusta? ¿Qué implica todo esto que nos están contando de este puzzle brumoso en materia judicial?
¿Qué implica? Para mí personalmente implica de que no hay claridad frente a la participación. La pena está ejecutoriada, es un caso cerrado, no se puede objetar frente a eso, pero si uno da una mirada a cómo se desarrolló el proceso, se producen muchas dudas, y eso es lo que invitamos a que el público vea y conozca. Ahí tenemos entrevistas a bastantes personajes, a víctimas y al mismo cura que estuvo en el fusilamiento y que confesó a los dos fusilados. Y bueno, la historia se va entrelazando y presenta a la gente para que ellos mismos vayan dándose cuenta de las sombras de esto.
Cristian Vega, investigador del documental Pena de Muerte de los psicópatas de Viña, conversando con nosotros aquí. Mañana será otro día. Solo apunte, Cristian, porque nos pregunta también un auditor, ¿qué pasa con la participación que aquí tiene Luis Gubler Díaz, que también aparece como secuestrado, se dice, el 26 de febrero del 82 por un grupo especial de investigaciones que estaba liderado por Nelson Lillo, que era detective del caso torturador, además se les indica, de Luis Gubler? ¿Nos puedes explicar un poco qué rol juega él ahí?
Claro, Luis Gubler Díaz fue el primer detenido en el caso. Se encontró un arma que fue incriminada en cuatro de los crímenes en la guantera de su auto. Sin embargo, luego de tres días, Luis Gubler queda libre de cargos, en libertad incondicional.
¿Quién era Luis Gubler?
Luis Gubler Díaz era un empresario viñamarino que había tenido una carrera como empresario bastante importante, y que era hijo de uno de los grandes hombres de la Sudamericana de Vapores. Por lo mismo, el personaje de Luis Gubler Díaz fue muy impactante en la prensa nacional por la personalidad y perfil del sujeto.
¿Pero por qué lo implicaban con los secuestros?
Porque tenía el arma de cuatro de los crímenes.
¿Pero entonces estaría implicado o la justicia lo decía?
No, la justicia lo declaró inocente, libre de cargo.
¿Pero ustedes tienen dudas?
Y ahí podría haber, claro, una...
Que él queda libre de cargo luego de que llegue un parte policial en donde está la confesión de los dos policías, y él queda libre, también cambia el juez ahí en ese momento del proceso, y es parte de, yo creo, de los sazones más potentes que hacen este caso tan complicado y dudoso y brumoso a veces.
Cristian Vega, investigador del documental Pena de Muerte. Vamos a abrir una ventana en esta conversación, nos vamos a ir, entiendo, a Punta Arenas para conversar con el director del documental, con Tebo Díaz. Tebo, ¿cómo estás? Muy buenos días, ¿nos escuchas bien?
Muy buenos días, ¿cómo estás, Mirta? ¿Cómo estás, Álvaro? Hola, Cristian.
Hola, Tebo.
Tebo, entiendo que tú vivías muy cerca de donde se desarrollaron los acontecimientos y tienes una aproximación testimonial, personal, vivencial, de alguna manera, de todo lo que significó esta psicosis que se vivió en Viña del Mar, ¿no?
Claro, sí, yo vivía en esa época, en la década del 80, vivía muy cerca de la comisaría de Viña del Mar. Y bueno, como bien le contaba Cristian, ya he dicho anteriormente que en esa época yo tenía un loro, era un personaje en la región, tenía un loro y andaba deambulando por las calles de Viña, y era muy cercano a los carabineros que estaban en la comisaría de Cuatro Norte, donde trabajaba Sagredo y Top Collins. Y bueno, y siempre me invitaban a la comisaría y recuerdo que muchas veces, digamos, compartí con ellos, con los carabineros, y años después cuando salió en la prensa la fotografía de ambos, fue muy impactante para mí porque recuerdo que dije, wow, estas personas yo las conozco. Entonces, digamos, esa impresión y esa sensación me marcó por siempre, y esos fueron los motivos por los cuales yo después años hice el documental.
¿Y qué recuerdos tienes de Sagredo y Top Collins, digamos, de niño, de joven, respecto a lo que pudiste compartir ahí en la comisaría?
Perdón, te escucho un poco mal.
Te preguntaba, ¿qué recuerdos tienes de Sagredo y de Top Collins, de lo sí, que pudiste compartir en la comisaría, siendo un niño, un joven, o no?
Sí, o sea, eran recuerdos, digamos, muy precisos. O sea, yo me acuerdo que los conocía, no era amigo de ellos ni nada, yo tenía 9 años, y después cuando salió en la prensa, como te decía, al verlos, digamos, coincidió que yo los conocía. Entonces eso para mí fue un momento bien importante, porque en esa época vivimos momentos de terror, de paranoia. Entonces para mí fue muy 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 fuerte haber compartido con ellos, digamos.
Estamos hablando con el director Tebo Díaz de este documental Pena de Muerte sobre los psicópatas de Viña. Tebo, tú comentabas, o más bien lo comentábamos acá, el impacto que esto generó, la psicosis colectiva. Yo recuerdo que yo era niña también en ese tiempo, y me acuerdo perfectamente del terror que existía con estos asesinos en serie. Entonces, un poco, descríbenos lo que tú recuerdas también.
Bueno, en esa época, como te decía, tenía 9 años y no nos dejaban salir ni en la esquina. O sea, era toda la ciudad estaba bajo un terror tremendo. Y si tú le preguntas a cualquier viñamarino o cualquier chileno en esa época, cada uno tenía como una versión del hecho. Era un suceso bastante importante que envolvía, digamos, a toda la gente. Entonces, fue algo muy, muy, muy fuerte que nos marcó a todos. En este momento.
De todas maneras, te queremos agradecer, Tebo Díaz, este contacto desde Punta Arenas. Nosotros vamos a seguir conversando acá con Cristian. Que estés bien.
Gracias, Tebo.
Buenos días.
Muchas gracias.
Un dato, Cristian, investigador del documental Pena de Muerte sobre los psicópatas de Viña. Fíjate que es cierto, en definitiva, que una vez que se fusila a estos 12 acusados, digamos, reos, que luego son determinados como culpables, ¿es cierto que se acaban los crímenes o no?
Bueno, sí. Para mí, los crímenes que se adjudican en la investigación del caso psicópata cumplen con características que lo hicieron hacerse valer para el caso, pero bueno, la verdad es que sí, los crímenes con esas características se detienen. Hay un stop.
O sea, por lo tanto, podríamos decir que hay una relación directa, aparentemente.
Sí, sí, claro.
¿Y quién era el club del crimen? Que lo pregunta acá Oscar Fuentes.
Bueno,
pregunta si existió de verdad el club del crimen.
Lo que pasa es que saber realmente, el caso no es algo que se sepa realmente lo que pasó a profundidad. Yo creo que parte del documental es revivir la investigación por parte de los mismos participantes y que el público se dé cuenta de la naturaleza de la misma. El club del crimen es una hipótesis que se formula tanto por periodistas de la época como por nosotros también a lo largo de nuestra investigación. Es una hipótesis.
Sí. ¿Hipótesis de qué?
La hipótesis de que los participantes no solo fueron 2 ni 3, sino que fueron muchos más.
Perfecto. Que hay más involucrados, eso es lo que la idea que estábamos planteando desde el principio. Cristian Vega, investigador del documental Pena de Muerte, te queremos agradecer. Recordar dónde se puede ver este documental, y entiendo que también tienes
tenemos una subvención de entrada, lo que implica costo cero para el público. Solamente tienen que escribir al correo documentalpenademuerte@gmail.com. Nos mandan su nombre, su RUT, también la fecha y la sala a la cual desean asistir, y nosotros los ponemos en una lista y su entrada va a estar esperándolos ahí.
¿Y cómo sabemos la sala?
Bueno, las salas las pueden buscar en la página de ChileDoc, va a estar presentándose en la Cineteca Nacional.
¿ChileDoc.cl?
Sí, ChileDoc.cl.
Ya.
O MiraDoc también está ahí. Va a estar presentándose en la Cineteca Nacional, disculpa, desde hoy hasta final de mes, hasta el 30. Y también en el Cine Pabellón y en el Museo de la Memoria.
Recordemos el mail entonces, documentalpenademuerte@gmail.com, para poder subvencionar, como dijiste tú, Cristian Vega, investigador del documental Pena de Muerte, que nos acompañó esta mañana. Muchas gracias, Cristiana.
Gracias a ustedes, y ojalá disfrute la película.
En breve regresa Mañana Será Otro Día, el programa directriz de Radio Concierto. La voz de los 80.